Estudios, el contador Ramón Gallardo. Vamos a hablar un poco de números, ¿no? Porque siempre que lo invitamos a Ramón hablamos de números internos, externos, y vamos a hablar del presupuesto nacional, que ya se ha presentado en la Cámara Baja. Bueno, aquí en la provincia ya se ha presentado ante la legislatura el 31 de agosto el presupuesto de la provincia. Faltaría en esta semana, dos semanas, sí, se va a presentar el presupuesto municipal.
De septiembre falta
Ushuaia y el tema de Tolbien. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo anda usted?
Bien, todo bien. ¿Bien? Gracias a Dios, sí, por suerte todo bien.
Bueno, preocupado por la presentación del presupuesto y sobre este tema de esta puesta la lupa sobre la promoción industrial de Tierra del Fuego.
Primero el presupuesto, un presupuesto 2023 que vamos a cerrar. 95% de inflación este año, 60% para el año que viene, se espera. Primeros indicios, después vamos a ir justamente a lo que tiene que ver con la provincia, pero ¿cuáles son los primeros indicios que usted vio cuando pudo ojear un presupuesto que ingresó en las primeras horas de ayer?
Estamos en la base que el presupuesto anterior, en primer lugar, no fue aprobado.
Reconducido,
que este tiene que aprobarse sí o sí, porque así lo establece la legislación. En segundo lugar, las pautas que contempla por lo menos son más realistas. Estamos hablando de una inflación del próximo 23 al 60%, que es alta, y esperemos llegar, ¿no? Y segundo, habla de un crecimiento de un 2%, un déficit fiscal que se acorde a lo que está pidiendo el Fondo Monetario del 1,9%, y de un dólar a diciembre del 23 de 270 pesos. Esos son más o menos los ingredientes.
Sí.
Pero lo importante acá de todo esto es que este presupuesto no se va a poder tratar hasta que no sea aprobada las leyes que vencen, que son impuestos a la ganancia, bienes personales y una serie de impuestos cuyo vencimiento opera en diciembre. Claro. Y bueno, está en contrarreloj porque es la base que hace al sustento de este presupuesto.
Pero lo que se aprobó, el consenso fiscal...
eso es otra cosa.
Es otra cosa. No está incluido...
No está incluido. El consenso fiscal, así quería hablar de impuestos provinciales.
Bien.
Los impuestos nacionales, que es el impuesto a la ganancia, impuesto a los bienes pensionales, impuesto de crédito y débito, el famoso impuesto al cheque,
sí,
todos tienen vencimiento diciembre del 23.
Claro.
Diciembre del 22, perdón. Con lo cual, todos esos ingresos están contemplándose en lo que es el presupuesto del 23. Si esto no tiene un tratamiento, mal que mal podés hablar de determinados ingresos que son ingresos coparticipables de impuestos que caen en la mitad.
Ahora,
a fin de año.
En tres meses.
Claro, entonces eso fue, tuvo ya media sanción por parte de la Cámara de Diputados y ahora en senadores se va a tratar y justamente también se aprobó, ya es ley, el consenso fiscal que nombras. Entonces lo fundamental ahora es esto. Y después se tratará seguramente el presupuesto de 2023, que dentro de las novedades que traes, para destacar, ustedes saben que yo siempre estoy preocupado con el tema de los dólares y trae un blanqueo de dólares. Quien tenga dólares en el país o en el exterior lo va a poder blanquear, necesita una ley de blanqueo, y aplicarlo al pago de insumos. Insumos para el consumo va directamente aplicado a la producción.
Quiere decir que una fábrica que tiene dólares
que nunca declaró
los puede incorporar
con esta ley.
Pero ¿a qué importa el dólar?
Ese es el meollo, porque hasta ahora no se dice. Entonces todos están esperando la letra chica de esto, ¿a qué valor se van a dar? Porque lo único que dice es que se tienen que depositar en una cuenta a nombre de pero y va a ser para tratamiento de insumo. Lo que hay que ver después es la letra chica al respecto. ¿Qué es positivo? Es positivo, porque vuelvo sobre la misma. Hace muy poquito recibí un informe de la Unión Industrial Argentina donde la producción se empezó a frenar a nivel nacional. Es una muestra de con 500 firmas. Un 74% de los encuestados acusó a la falta de insumos y un 75% acusó el no poder pagar importaciones que ya tenían concretadas. Esto, lamentable, ustedes saben que acá también con las firmas de Afarte se firmó un acuerdo para, en síntesis, frenar la importación. Lo que significa es, con todas las letras, que las empresas están eliminando su stock y en el próximo año seguramente vamos a ver un frenate en la producción de muchas actividades. Por eso veo con ojos positivos esto de que se permita un blanqueo, se va a cobrar un impuesto que va a ser el 5%, hay 360 días de sacado el presupuesto para que se blanquee.
Sí.
Los primeros 90 días se va a cobrar un 5% de lo que declare, por supuesto, cambiar al cambio que establezca la reglamentación. Después, hasta los 180 días se va al 10, uh-huh. y después de los 180 días se va a ir al 20% del impuesto por única vez que van a pagar de dinero que no estaba blanqueado. Por supuesto que es dinero, no es dinero que venga del narco ni cosas por el estilo, no. Bien. Sí, dinero sí. que en su momento no declaró o no no pagó los tributos correspondientes.
Correspondientes y no están en el.
Puede ser del exterior o puede ser del interior. Está bajo control. Esas son fundamentalmente los elementos que hacen al presupuesto nacional que se va a tratar.
Pero antes me decía, en diciembre del 2022 tienen que reglamentar el tema de los impuestos que tienen hasta esa fecha. Si no, no se va a poder tratar el presupuesto. ¿Cómo va a tratar un presupuesto si antes no se ha reglamentado?
O se prorroga lo que está vigente.
Claro, el tema pasa porque tienen vigencia y no se pueden prorrogar, vencen en diciembre. Entonces,
pueden prorrogar.
No, pues ya fueron por 10 años. Entonces ahora lo quieren prorrogar para hasta el 2027 y ya tuvo media sanción que salió inclusive casi con el consenso fiscal. Esto es impuesto, está hablo de impuesto a la ganancia, bienes personales, impuesto a los débitos y crédito bancario, sí, son 7.
Monotributo.
Sí, son 7.
Asignación específica de IVA.
¿El porcentaje que están pagando el impuesto a ganancia a nivel nacional?
A nivel nacional hoy existe una tabla, depende de la escala que tenga la ganancia de la empresa, pero termina pagando un 35% de la ganancia, en la tabla máxima. Pero hay una tabla.
¿Bienes personales?
Bienes personales, la alícuota va del 0,75 al 1,25, si son bienes en la Argentina. Uh-huh. Antes existía, contestándote a lo tuyo, Germán, antes existía un impuesto de la ganancia que era el 35% directamente de las ganancias. Uh-huh. Posteriormente eso se modificó, ahora hay una escala, que es aquella empresa que gane, creo que es de 0 a 500 millones de pesos, paga determinado porcentaje y sobre un excedente. Hay una escalita. Uh-huh. El máximo de la escala llega al 35%.
Uh-huh. Ahora, en función de esto, ya vimos estos puntos macro y lo que falta. Y la pregunta inicial de Alberto que tenía que ver justamente con el consenso fiscal, por un lado, pero lo que incumbe directamente este presupuesto nacional para la provincia de Tierra del Fuego, justamente bajar este déficit a 1.9, que tiene que ver mucho con los regímenes especiales que hay a nivel nacional, y vamos a hablar nosotros de Tierra del Fuego, que tiene que ver con el subrégimen 19640.
Sí, yo creo que...
¿Cómo afectaría en caso de que realmente el gobierno comience a mirar con otros ojos hoy a Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que hasta el momento, todavía no hace un año que se dio esta prórroga por 15 años?
A ver, partamos la base primero lo del presupuesto. El presupuesto, realmente, ustedes saben que hubo toda una reunión de gobernadores que presionaron porque se venía una chique en la obra pública, venía una chique en determinados sectores. Sin embargo, este presupuesto no lo está previendo. O sea, está previendo inclusive un aumento en obras públicas porque, lamentablemente, estamos en una fase eleccionaria. Como otros, lo mismo que en seguridad, lo mismo que en... lo de asistencia social. Aparentemente se van. ¿Dónde van a estar dónde está el ahorro? Bueno, no se olviden que se aumentaron las tarifas.
Sí.
Además, yo creo que el Estado está, de alguna manera, licuando las deudas.
Sí, sacar algunos subsidios.
Los gastos, no, licuándolo porque con una inflación que hoy es del 7% anual, que se estima ya en el casi 80%
mensual.
Anual un 80% está estimado. Y lamentablemente los gastos del Estado, llámese jubilaciones, pensiones y otro, no va a esa velocidad y es una manera de licuar también los gastos. Esto es sencillo. No vamos a la par de la inflación. Y con respecto al consenso fiscal que me preguntaba, no se olviden de que esto, en su oportunidad acá lo hablamos, esto fue aprobado, fue tratado el 17 de diciembre de 2021. Me acuerdo porque justamente el otro día el Diario Inocente y salió el consenso que firmaron todos los gobernadores, salvo el de Cava, creo, y uno más. Y ese consenso fiscal lo que hace es, le permite, establece alícuotas máximas para los impuestos provinciales. En el caso particular de la provincia nuestra, ya está en los topes. Por ejemplo, se pone para la actividad de comercio un 5%, y acá tenemos un 3,5 más el 1,5% de fondo social. Entonces así se llega al 5%. Pero además este consenso fiscal le da otras atribuciones a las provincias para que puedan recaudar más.
El revalúo, el famoso
revalúo. El famoso revalúo, que crea un organismo que ya existía, el OFEFI, que es un organismo federal de evaluación de inversiones, y que está con la información de catástrofe de distintas provincias. Los gobernadores que firmaron se comprometieron a alcanzar eso para que los inmuebles, llámese rurales y urbanos, uh-huh, sean revaluados y ya no se pague con un valor fiscal.
Específicamente, uh-huh, eso lo hace el Estado Nacional.
Eso lo hace el Estado, este organismo.
De cada provincia.
OFEBI, creo que se llama. Sí. Organismo Federal de Evaluaciones Inmobiliarias. Sí. Y que hoy se cambió y está en órbita del Ministerio de Economía. O sea que si ustedes me dicen los impuestos, sí, los impuestos es muy probable que también se crearon otros. Le dieron la posibilidad de crear el impuesto a la herencia delegado a donaciones, que acá no existe.
No, que lo tiene la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, es que, pero muy probable que las provincias después, cuando se sientan ahogadas o realmente si quieren cumplir como las metas fiscales, que seguramente la eliminación parcial del déficit, que hasta ahora no se está cumpliendo, porque disculpe que mezcle, pero este dólar que le dieron a la soja, el dólar soja de 200, sí, hay una gran diferencia porque el Banco Central compra o paga un dólar a 200 y después lo vende a 140, ¿quién importa? Alguien paga esa pérdida, claro, los 60 pesos. Yo no te puedo comprar un dólar de 200 vos para darle los ojeros y después, no sé, porque una empresa de tierra afuera quiere llevar insumo y se lo vende a 140. Esos 60 pesos de diferencia se llama déficit. Uh-huh.
Claro.
Uh-huh. Hola. ¿Cómo se arregla? Con emisión monetaria. Uh-huh. O sea, se le da la maquinita para cubrir ese bache que realmente, hola, es una pérdida que tiene el Estado por sostener un dólar necesario, por supuesto, porque es la manera de cumplir con las metas, que es aumentar las reservas que marca el
país. Los ingresos brutos y sellos que hoy paga la provincia, ¿de cuánto estamos hablando? Y teniendo en cuenta esta habilitación que se le dio desde la Cámara Baja, ¿a cuánto se podría ir?
A los topes máximos. Tengo una escala, no la tengo acá, pero la escala es más o menos, te nombré uno en comercio, pero la escala es, puso máximo en todas las actividades. De sellos, impuesto automotor y de los ingresos brutos. Acá ya están todos los máximos, no se puede aumentar más porque me tomé el trabajo de analizarlo. Y entre el ingreso bruto y el impuesto a los servicios sociales que tenemos nosotros, que es el único, sí, que lo tenemos, llega a ese tope. Ejemplo, comercio. Comercio, el tope que se le puede aumentar, dice el 5%. ¿Nosotros cuánto tenemos? 3,5 más el 1,5%. ¿Mm?
Ya estamos prácticamente.
Sí, pero hoy,
lo único que nos queda es el revalúo y el impuesto a la donación y legados gratuito que se puede llegar a aplicar en un futuro.
Que claro, tiene que pasar para por una consulta.
Por la legislatura, sí, debería pasar.
Una consulta, Gallardo. En la Tierra del Fuego, aquella persona o aquella institución o aquella empresa que pase los 200 millones de pesos, ¿el Estado Nacional los incluyó y ya les cobró algunos en 3, 4, hasta en 5 cuotas? Y se habla en Tierra del Fuego de una cantidad muy importante. En proporción de habitantes, Tierra del Fuego es la que más se aplicó sobre esos 200 millones a lo largo y lo ancho del país.
Sí, hay algo que con respecto a los que todos tenemos la preocupación esta. Sí. El Estado es el único que tiene déficit fiscal y nunca hay nada que le alcance. Entonces, como hoy la Argentina no puede conseguir crédito a nivel extranjero porque no le dan, porque es reiteradamente vive reestructurando su deuda, y internamente también lo hizo de forma forzada a quienes le habían prestado plata acá. Lo único que le presta son las mismas instituciones públicas como la ANSES, etcétera, que claro, larga sus papeles. Eso hace que otra de las variables que tenga para conseguirse el aumento de impuestos. Por eso uno que se opone y se preocupa. Hoy, por ejemplo, en el presupuesto 2023, que ya se va a elevar al Congreso previa aprobación de estos impuestos que requieren, por lo menos lo que he escuchado, he leído, la oposición le va a dar el voto en tanto y en cuanto ese presupuesto no signifique aumento de retenciones ni aumento de impuestos. Es lo que quiere. Bueno, por lo menos es una tranquilidad de que no va a aparecer como un impuesto que vos me decís hoy, claro, a las grandes fortunas, a la, no sé, mañana al que tiene pasto verde, mañana al que tiene las casas de plástico, no sé si para inventar. Para
claro. Deja la puerta abierta para agregar los impuestos.
Claro, entonces yo creo que esto es que requieren de su aprobación este presupuesto en el Senado, fundamentalmente, de la oposición, seguramente va a salir algo consensuado que implique una tranquilidad de que o el Estado se achica por otros lados, pero no que sea
a través de impuestos.
A través de impuestos. Uh-huh. Ustedes saben que una mucha, yo soy muy crítico de lo que hay otros que lo son, que lo dicen a nivel nacional con toda la letra, del gran gasto que tiene la casta política. No puede ser que tengan 15, 20, 50, 70 asesores y los pague el Estado. Es una vergüenza. Se tiene que poner, a ver, si yo soy tan, a ver, si yo tengo un poquito de coherencia y llego a un puesto, lo más lógico es que tenga la capacidad para ejercer, no para tener 70 tipos que me ayuden.
Exacto.
Entonces eso se tiene, de alguna manera hay que decirlo, porque es la realidad. No se puede, yo he escuchado la otra vez acá.
Se planteó acá en estos estudios, se planteó la situación de lo que está pasando en el Consejo de Ushuaia y en la comparación del Consejo de Río Grande. Acá un concejal tiene entre 5 y 7 asesores, en Ushuaia tiene 22. Y en la legislatura
15 a 22.
Sí, 22. Yo lo que vi son 22 listados que yo vi.
De 15 a 22,
sí,
por eso.
Sí, 22. Y en la legislatura ni hablar. La legislatura tiene cada uno una pyme también.
A ver, si quieren tener 70 asesores, que lo paguen de su bolsillo. Claro. Esto es sencillo. Pero no me pueden venir a mí, yo lo hablo como ciudadano, no me pueden venir a mí después a quererme aumentar los impuestos porque no tienen para cubrir eso.
Sí.
Te hablo de un gasto, pero tiene infinidad de gastos que tienen que empezar a agarrar el lápiz. No es llegar y regalar lo que no es de ellos.
Uh-huh.
Ellos son administradores de turno y deben administrar como corresponde y con coherencia.
Ramón,
¿por qué hasta ahora la actualidad, por qué no entiendo por qué? Nunca hubo una reducción de tasas, por ejemplo, municipales, el pago de impuestos. ¿Por qué no hay reducción de tasas?
Claro.
¿Por qué siempre aumentar? ¿Por qué siempre aumentar? ¿Qué no le alcanza? ¿Pero por qué no hacen la tarea de, por ejemplo, que saben que la gente no puede?
Ramón, ¿qué pasa con el régimen de Tierra del Fuego?
Eso.
Justamente sí. Porque el Fondo Monetario lo puso en duda al régimen de Tierra del Fuego, y el gobierno nacional justamente accedería a modificarlo en el presupuesto para el año que viene, justamente en función de estos acuerdos que se está llevando adelante entre el gobierno nacional, el Fondo Monetario Internacional, para reducir este déficit a 1.9 según el presupuesto 2023 para el próximo año.
En números, Gallardo. Sí, el 2022 tenemos 290 mil millones, que lo que sale la promoción industrial en Tierra del Fuego. Sí. En el presupuesto 2023 son 516 mil millones.
Sí. Yo voy a comentar lo que hay. Esto fue observado por el fondo, la auditoría del Fondo Monetario Internacional,
sí,
que si ustedes entran a las páginas del Fondo Monetario Internacional, lo buscan, sale el informe donde dice, hace hincapié a que en la Argentina, que quiere eliminar su déficit fiscal, tiene que hacer hincapié en estos regímenes, en estos beneficios impositivos que está otorgando y que le implica al resto de la comunidad, al resto de la Argentina, poder hacer frente a esto. Y hace mención el presupuesto que elevaron, creo que en el artículo, no me acuerdo el artículo, trae una separata. Y la separata hace mención a lo que menciona el Fondo Monetario, donde pone hincapié en que, cuánto le sale mantener estos regímenes especiales. No hablo solamente de Tierra del Fuego, porque hay otras zonas.
La Rioja.
Hay La Rioja, hasta San Juan.
Uh-huh.
Entonces, pero cuánto le sale mantener estos. No dice más, simplemente lo menciona que hay que poner la vista en esto. Pero acuérdense ustedes que el decreto 725 y 727 también fue aprobado por el Congreso, que es importante esto, en la prórroga de su régimen industrial. Que nos tienen en la mira, por supuesto, siempre nos tuvieron. Pero ojalá, por eso yo apunto muchas veces de que lo que veo, y lo que veo que por ahí
ahora,
nos pueden regatear determinada coparticipación. Como diciendo, escuchá, yo estoy estudiando este beneficio. Pero y eso va a estar.
La coparticipación es una ley nacional también.
Sí,
que tiene un porcentaje para cada uno de los
beneficios. Sí, pero están las famosas ayudas transitorias.
Sí, los ATN.
No necesito sacarte la coparticipación, pero sí te regateo los ATN.
Claro.
No sé si soy claro.
Ahora,
es la misma historia.
Teniendo en cuenta que para comenzar a debatir el presupuesto del año que viene, todavía se tiene que aprobar la prórroga de lo que hablábamos recién, de bienes personales, ganancias y demás. ¿Puede ser eso un condicionamiento también para la provincia?
Hay el decreto 7, ustedes si se acuerdan, el decreto 727, faculta o le da la facultad al secretario de industria a nivel nacional, que puede ampliar, no sé si te acordás cuando hablamos acá, cuando pusieron los que le eliminaron a los autos que tienen
claro,
$35,000,
sí,
las motos de $5,000,
los yates,
le dice que puede ampliar ese ¿cómo se llama? Ese listado. Con lo cual,
a no deja
de ser la firma de un secretario
claro,
que mañana me incluye, no sé, un montón de artículos y cosas esenciales que tenemos acá me la empieza a incluir. ¿Qué me está haciendo con eso? Me lo está diciendo que empiecen a pagar. Eso está.
Y hablando
el
de
decreto 720.
Y hablando de las puertas están abiertas.
Sí, y está en la que dice que el secretario de Industria, la autoridad de aplicación, que es el secretario de Industria y Comercio a nivel nacional, hoy se llama Secretaría de Industria, Economía y Conocimiento, sí, y Gestión Comercio Exterior, podría ampliar este listado. Hablo de las motos, sí, las embarcaciones, los autos 30.
Vamos a un ejemplo acá en la provincia, vamos a un ejemplo con un teléfono, por ejemplo, porque con ese condicionamiento va a salir lo mismo un teléfono producido en la provincia que traído del exterior. Entonces, ¿para qué vamos a seguir produciendo teléfonos si los importamos? Un ejemplo sí, que se me viene a la cabeza.
Hay que ver cómo camina esto, porque hoy la prórroga la tenemos para ese teléfono. La prórroga la tenemos por 15 años. Por eso sí se hizo el fondo para la creación de la matriz productiva y pues tipo de estilo.
Claro, o sea, la prórroga, por otro lado, está el condicionamiento del Fondo Monetario hacia el gobierno, que tiene que reducir el déficit
el Fondo Monetario, justamente sobre los regímenes especiales. Es importante esto, no es que haga mención directamente a una provincia, sino que hace mención a lo que dice, es que realmente deberá ponerse la vista en aquellos exenciones impositivas que implican al resto de la masa, al resto de la Argentina, tener un mayor peso, y hay que poner la vista, y habla de zonas, de empresas y de firmas que reciben ciertos beneficios, grandes empresas que reciben.
Gallardo, tomando el pie a Tierra del Fuego, en este decreto que se firmó hace muy poco tiempo y que tenía un plazo, primero 24 de septiembre, lo pasaron a 24 de julio y ahora lo extendieron a 24 de marzo. Las empresas, yo charlaba el otro día con una de las empresas y me decía que todavía falta del triunvirato falta uno. Falta número de cuenta y falta que se apruebe en el tema de las empresas. Solamente hay una sola empresa que está aprobada, que es la empresa Praiter. Además, todas las otras empresas, ninguna tiene aprobación y por lo tanto están en una situación muy compleja. ¿Cómo lo ven ustedes sobre este tema?
Hubo una prórroga y que fue del fideicomiso. ¿Sí? O sea, se creó un fideicomiso acá, que lo creó el Estado Nacional, es el principal. Y el Estado Nacional en eso decía que tenía un plazo perentorio para pasarle los fondos a ese fideicomiso para que lo tiene el vice, uh-huh, fideicomiso Sociedad Anónima, para que funcione. Eso fue el que se postergó, que se le dieron 120 días más. Uh-huh. Y eso va a vencer los primeros días de enero. O sea que hasta que no le den la plata a ese, no se va a poder hacer ningún proyecto ni nada.
Y hasta que no aprueben los proyectos
de la empresa. Y por otro lado está, pero la vigencia, a mi criterio y según las fechas, la empresa se le venció el plazo para hacer el aporte el 27, el 24 de julio.
Porque no estaba el número de cuenta y no estaba la...
Sí, no
la
estaba.
La empresa dice que no... ¿Cómo voy a depositar algo si no tengo un número de cuenta donde depositarlo?
Eso lo desconozco si está, pero que el plazo venció, que no tiene nada que ver con el fideicomiso. Claro. No tiene nada que ver con el fideicomiso.
El plazo venció el 24 de...
Julio.
De julio.
Del 22.
Bueno, cuando las empresas plantean dónde no va a depositar, todavía no está el número de cuenta. Y hay una sola empresa que tiene la aprobación.
Sí, también sé, porque algunas me están consultando y todavía están en el tema de presentar un papelito más, un papelito menos con respecto a su aprobación. O sea, el tema ese va despacio.
Digo esto porque ese fondo a Tierra del Fuego beneficiaría, es muy importante, porque son más de 12.000 millones de pesos que va a recaudar el Estado Nacional, el Estado Provincial, y las empresas también van a tener que reinvertir. Cuando hablo de las empresas que van a tener que reinvertir ese 40%, los otros días charlamos con el presidente con el ingeniero Pablo Canga, presidente de la Sociedad Rural, y él planteó que ya hay dos empresas que visitaron establecimientos rurales. Sí. Específicamente mencionó él las dos empresas que habían visitado a ver cómo se podía invertir en el tema del sector rural. Y hay un tema que le quiero preguntar, porque me dicen, no me lo supo explicar Canga, es una empresa que va a reinvertir con este fondo tiene que incorporar y a su vez hacer producir y agregar valor agregado en el establecimiento.
Sí, eso es fundamental, porque también hay personas que me han consultado, sí, telefónicamente, y esto tiene que quedar bien clarito. A ver.
Sí.
Del aporte que destina el 15%, que con el cupón de IVA, por el IVA
que factura, presunto,
para la creación del fondo,
sí,
ese 15% que destina, de esos ellos podrán quedarse con el 40% de su parte para desarrollar proyectos propios. Pero ese proyecto propio tiene que ser para la ampliación de la matriz productiva. No es para invertir, no es para venir, para decir, lo voy a hacer grotesco, no es para venir y comprar un hotel en las mismas condiciones que está. No. Dice ampliación de la matriz productiva. Y tiene que presentar un proyecto que lo aprobará el comité ejecutivo. El comité ejecutivo, que son estas tres personas. Y lo que me imagino que lo que van a evaluar es que si yo compro un hotel, no sé, le pondrán dos pisos más, tomarán más empleados. Es para la ampliación de la matriz productiva, lo que implica mayor inversión y mayor fuente de trabajo. Es lo que yo entiendo de los decretos que leen.
Claro, o igual que el sector de la madera o el sector...
Porque si no esto sería fácil. A ver, yo me quedo con el 40%, mañana me compro una confitería, un hotel, 20 autos. ¿Dónde está la ampliación?
Tendrán que reinvertir en
desarrollo productivo. En desarrollo productivo.
Exactamente. Claro, pero acá, justamente esto que me acaba de pasar Ramón, uno de los puntos que tiene que ver con el fondo tiene que ver la previsión de los incentivos fiscales de las empresas.
Claro.
Y justamente...
Es la presidenta
Georgieva, que es la presidenta del fondo.
Ese es el informe que... Vos lo que me comentabas, que hoy una separata que pusieron en el, y los trajeron de ahí.
Y Gallardo lo llevó al presupuesto provincial. En la provincia de Tierra del Fuego se presentó el presupuesto provincial con 214 mil millones, eran 134 mil el año pasado, y ahora pasaron a 214 mil millones, con un déficit de 24 mil millones. ¿Cómo analizas este presupuesto en la Tierra del Fuego? Diciendo que bueno, Tierra del Fuego hoy es una de las provincias que mayor poder adquisitivo tiene en cantidad de habitantes.
Yo creo
¿por qué tanto el déficit provincial?
No, yo creo que muchas veces esto también nacional y provincial es siempre lo mismo. Los estados son yo siempre lo digo, los estados es un órgano que viven constantemente con déficit fiscal. Y eso déficit fiscal terminan ahogando a la faz productiva. ¿Y por qué lo termina ahogando? Porque son los que crean impuestos, y esos impuestos cada vez van más sobre la formalidad. ¿Qué hablo de la formalidad? El que está en blanco, el que tiene todas sus cosas en claro, cada vez le pesan más los impuestos. Y la mayoría después trata de disparar, entrar en la informalidad, o no pagar. Entonces el déficit que tiene el Estado, lo único que hace, y esto es nacional, provincial y municipal, lo único que hacen es ahogar al sector privado formal. Lo ahogan con tantos gravamen de impuestos, que es lo que nosotros a nivel nacional pedimos que se reduzca, o que frenen con esto, y que pongan los déficits fiscales en caja, nacional como provincial. Para ponerlo, saben perfectamente, tienen que agarrar, lamentablemente tienen que hacer determinadas cosas que por ahí no son agradables. Y más en una época eleccionaria, pero tienen que hacerlo. Por ejemplo, a nivel nacional, no querían, tuvieron que hacerlo, tuvieron que aumentar la luz, el gas, a toda la población. Eso es ingrato y seguramente le costará voto, pero tuvieron que hacerlo.
Y en la provincia también.
Tienen que hacerlo, no podemos seguir así.
Total. Bien. Por último, antes de cerrar, esto es algo que acaba de salir en Infobae, pedido el Fondo Monetario Internacional. Las principales exenciones impositivas que más buscará eliminar para llegar al equilibrio fiscal en el 2023. Entre aquellas, lo que planteaba recién el contador Gallardo, lo que planteaba justamente el senador, el diputado Tito Stefani. Los diversos regímenes de promoción económica, la pérdida para el fisco es de 995 mil millones de pesos, de los cuales 519 mil 720 millones corresponden a los beneficios para Tierra del Fuego.
Sí, correcto.
Esto acaba de salir en Infobae.
Lo otro es La Rioja y San Juan, que también tienen.
Está La Rioja, San Juan, y también tiene. San Juan lo he conocido. San Luis, creo que también tiene.
San Luis también.
También San Luis tiene. Entonces, bueno, están en la mira de eso, está en la mira. Así que bueno, espero, por suerte,
esperemos que nuestros senadores puedan poner de manifiesto justamente el porqué le dé estos beneficios para Tierra del Fuego.
No, vamos. Ramón, en la próxima vamos a charlar un poco de la madera, que vemos que estuvo visitando al intendente Harrington.
Me atendió, le mando un saludo, me atendió muy bien.
¿Primera vez que se junta con Harrington?
La primera vez estuve con Sisto también, que me atendieron muy bien. Estuve con el vicepresidente de la Cámara, Ramón Rivero. Sí. Y programamos hacer la charla sobre la ley 1940 y oportunidades para la PYME para el 30 de este mes. Lo vamos a hacer en Tolwyn.
Sí.
Va a ser, estamos trabajando en eso.
La misma charla,
la misma charla que di en la universidad. Se va a hacer en Tolwyn. Sí. Y bueno,
y está pendiente otra charla más acá en la universidad.
Sí, otra charla más que tengo que hablar después con Mario. Uh-huh. Para concretarla. Y bueno, la misma se va a dar el 30, que es la de la 19640 y las oportunidades para las pymes en esta prórroga.
Viernes 30 de septiembre.
¿Horario? 30 de septiembre. Está por definirse, lo está manejando la gente de la municipalidad.
De la municipalidad de Tolwyn.
De Tolwyn, de la
12:26 minutos en la República Argentina. Hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida.
La mañana. En el trabajo o en tu casa. El cafecito, la